cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados. en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a este nuevo podcast de Radio y Televisión Martí, dedicado a muchas de esas páginas de la historia que han sido distorsionadas, mutiladas o simplemente tergiversadas o ignoradas en la historia moderna y contemporánea. Y nos acompaña hoy desde Varsovia, la capital de Polonia, la embajadora e hispanista Marzena Adamczyk, quien estuviera destacada como jefa de la misión diplomática de su país en La Habana y Madrid, acreditada ante Andorra también, así como cónsul general en Barcelona por unos años y siempre profesora de su alma mater, la Universidad de Varsovia. Bienvenida a usted, señor embajador, un placer y honor contar con su presencia aquí. Dzień dobry.
Dzień dobry. Muchísimas gracias por haberlo dicho en polaco. Y además quisiera agregar una cosa. El placer es mío. Y quisiera advertirle que la mujer polaca siempre tiene la última palabra. Así que no me intente arrebatar ese placer.
No hay discusiones. El mes de septiembre, cada año, en Polonia, vienen las recordaciones, los actos, por aquellos hechos de 1939, a años de esta tragedia que conmovió a su país, a Europa y al mundo entero. Y viene también una lucha por recuperar la historia, y en Polonia, sobre todo, por mantener su identidad nacional. Señora embajadora, ¿qué actividades se llevan a cabo en su país cada septiembre para recordar el inicio de lo que todos conocemos como Segunda Guerra Mundial?
Yo no hablaría de las actividades que se llevan a cabo solo en septiembre, porque para Polonia ese septiembre duró 6 largos años. Para nosotros la Segunda Guerra Mundial, que empezó el 1 de septiembre del 39, terminó en primavera tardía del 45. Fueron años durísimos en los cuales perdimos alrededor de 6 millones de compatriotas. Es muchísimo, 6 millones de sepulcros, 6 millones de tumbas, aunque muchas de esas personas ni sabemos dónde están enterradas, sus cenizas están en los sitios más inverosímiles. Por supuesto, son muchísimos sepulcros, muchísimas tumbas, y eso es como una losa que pesa sobre nuestra memoria nacional. Y además todavía viven los descendientes directos de las personas que murieron en aquella guerra. Los descendientes directos que son la memoria viva de aquellos tiempos. Y además está Varsovia, que nuestra capital, que fue destruida en un 84%. O sea, es algo absolutamente insólito. La parte, digamos, elegante, la parte céntrica, la parte más grande de Varsovia fue prácticamente destruida, o sea, dejó de existir. La mejor prueba de eso es lo que dijo una delegación internacional que visitó ese sitio donde antes estaba Varsovia, antes de la guerra, y cuando se le comunicó a esa delegación de que queríamos reconstruir la ciudad, levantarla de las cenizas otra vez, la delegación dijo, nanay, eso es imposible, mejor buscaos otro sitio para tener vuestra capital ahí. Así que ese septiembre nos duró durante muchísimo tiempo y, en cierto modo, nos dura hasta hoy en día. Claro, empieza todo a las 4:45 horas de la madrugada, siempre el primer día de septiembre, con unas conmemoraciones que se celebran de manera muy solemne en una pequeña peninsulita situada en Gdańsk, que se llama Westerplatte. Ahí, justo a esa hora tan temprana, empezó el ataque desde un acorazado alemán que supuestamente había llegado al puerto de Gdańsk unos pocos días antes, y con una visita de cortesía, la cortesía se convirtió en un ataque directo a Gdańsk y con un bombardeo desde ese acorazado, con el cual se supone que empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahí se celebra todo lo que se puede celebrar, sobre todo la memoria, para que no se nos olvide nada. Y justo ese es el fin, el objetivo principal de las acciones educativas que se emprenden todos los años en los colegios, en las escuelas polacas, porque los niños polacos empiezan el año escolar un poco antes que sus compañeros de otros países, o sea, justo el 1 de septiembre. Y durante todo el mes de septiembre se llevan a cabo toda clase de acciones informativas, educativas, exposiciones, conciertos, justo para que no se nos borre de nuestra memoria colectiva aquel septiembre y aquellos septiembres, octubres, noviembres, diciembres, esa larga noche de la ocupación nazi. Es algo que no podemos permitirnos el lujo de olvidar, porque no seríamos nosotros.
Díganos usted, por favor, ¿cuál fue la reacción inicial del entonces gobierno polaco en 1939 ante la entrada, aquel primero de septiembre, de las tropas alemanas y eslovacas en su país?
Bueno, esto se veía venir. Esto se veía venir y es perfectamente normal porque, por supuesto, no puedes ignorar algunos hechos como la movilización de las tropas, como la agresividad de Hitler, como el Anschluss de Austria y un largo etcétera de actos agresivos emprendidos por la Alemania nazi. Así que esto se estaba esperando, o sea, la guerra se estaba acercando y la gente se daba cuenta de eso. Desde el gobierno hasta cualquier ciudadano de a pie, porque, por ejemplo, ya la gente se preparaba para lo que, o sea, nadie se imaginaba que iba a ser tan trágica esa guerra, pero porque mucha gente recordaba todavía la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra cruel, que fue una guerra despiadada, pero fue una guerra de trincheras, no fue la calamidad, no fue el apoteosis del mal que invadió el mundo en el año 39. Pero la gente estaba acumulando provisiones, buscando cosas no perecederas para comprar, como harina, como azúcar, como yo qué sé, o sea, este tipo de cosas que se hacen cuando se presiente que van a llegar los malos tiempos. Por ejemplo, mi abuelo materno decidió comprar una casita, como un año antes de la guerra, una casita en las afueras de Varsovia, una casita muy pequeña, para poner ahí a mi madre y a mi abuela y a mi bisabuela, para que pudieran vivir más o menos tranquilas y, se creía, fuera del peligro. Les puso árboles frutales, les puso un huertito, y les puso hasta una cabra para poder la niña, que entonces era mi madre, tener leche y para poder hacer queso casero y poder así sobrevivir. O sea, esas eran las acciones emprendidas por los ciudadanos de a pie. Por lo tanto, si los ciudadanos de a pie veían venir esa guerra, claro, el gobierno más que los ciudadanos de a pie. Lo que sí debería subrayarse en este caso era que nadie en el gobierno, o muy pocas personas, se daban cuenta de la potencia militar alemana. O sea, Alemania consiguió armarse y armarse bien, armarse hasta los dientes.
Mientras Europa seguía conmocionada por las tácticas de poder empleadas por el Reich en la anexión de Austria, la desintegración de Checoslovaquia y la conquista de Albania, el 1 de septiembre de 1939, Polonia fue invadida por tropas alemanas desde el oeste y el 17 de septiembre por el Ejército Rojo desde el este. El aplastamiento del ejército polaco y el martirio de todo un pueblo fue, por desgracia, solo el preludio del destino que les esperaba a muchos pueblos europeos y a muchos otros en la mayor parte de los cinco continentes. A partir de 1940, los alemanes ocuparon Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y la mitad de Francia. Durante este tiempo, la Unión Soviética, ya ampliada con una parte de Polonia, se anexó Estonia, Letonia, Lituania y tomó Besarabia de Rumanía, así como ciertos territorios de Finlandia. Tanto el paganismo nazi como el dogma marxista son ideologías básicamente totalitarias y tienden a convertirse en religiones sustitutas. Mensaje de su santidad Juan Pablo II en ocasión del 50 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Agosto 1989.
Y seguimos en este podcast con la profesora Marcela Adamczyk, quien además de traductora, escritora y diplomática, se desempeña como profesora en la Universidad de Varsovia, donde se graduara en 1980.
Polonia no tenía ese rango, digamos, de potencia militar, ni mucho menos porque éramos un estado muy joven. Quisiera subrayar aquí que tan solo en el año 1918, o sea, nada más terminar la Primera Guerra Mundial, recuperamos nuestra independencia después de 123 años de particiones, porque nuestro territorio estaba repartido entre las tres potencias vecinas durante más de un siglo. Y en este caso hubo muchas cosas que atender durante esos 20 años que nos separaban del momento de la recuperación de la independencia.
Polonia estuvo 130 años sin un Estado.
No existíamos como Estado en los mapas políticos de Europa. Nuestro territorio estaba repartido entre las tres potencias vecinas que no estaban como muy dispuestas a devolvernos nuestras pertenencias.
Me encantó su respuesta cuando en la televisión española un día le dijeron que Polonia estaba entre Rusia y Alemania. Y usted le dijo, siempre ha estado ahí.
Sí, porque es nuestro, digamos, sino geográfico. Si alguien, bueno, si existe un sino, el nuestro está precisamente en estar entre Alemania y Rusia. Y bueno, desde luego, si las relaciones son buenas, mejor que mejor, pero si se complican, la cosa ya huele mal. Pero en aquel tiempo, en aquellos 20 años entre las dos guerras, Polonia y las autoridades polacas tuvieron que atender a muchísimos frentes a la vez, sobre todo uno que pocas veces se suele formular verbalmente, ese propósito que tuvieron que tener las autoridades, a hacer de tres naciones diferentes un pueblo unido. Porque durante los casi 130 años de germanización y rusificación, por supuesto, los polacos, aquellos polacos siguieron siendo polacos, pero la cosa en cada uno de los territorios era diferente, económicamente diferente, mentalmente diferente. O sea, las diferencias eran abismales. Entonces, hacer de esos tres pueblos una sola nación fue un propósito que parecía al principio imposible, y sin embargo se consiguió hacer que se recuperara la economía polaca. Otra cosa súper, súper difícil, porque no tengo que recordar que cayó todo eso en los tiempos de la gran crisis. Entonces, conseguimos hacer muchísimas cosas. Conseguimos fundar ciudades nuevas. Al lado de Gdańsk está la ciudad de Gdynia, otro puerto muy importante. Una ciudad que nació justo entre las dos guerras. Conseguimos construir un centro potente industrial que se llamaba el Centro Industrial Nacional, o sea, una zona muy industrializada en el centro y sur del país. O sea, se tuvieron que atender muchísimas cosas, así que en Polonia los armamentos, el armar al ejército, sí que era un propósito muy importante, un objetivo muy importante, pero no uno de los más importantes. Claro. Y además, otro factor que también hay que tomar en consideración es el hecho de haber tenido que participar ese jovencísimo ejército polaco en el año 1920 en una guerra cruenta contra el ejército rojo de la Unión Soviética.
Que casi ocupa Polonia, el después mariscal Tuchaszewski casi que llega a las puertas de Varsovia.
Casi que llega a las puertas de Varsovia, pero casi aquí marca una gran diferencia. Nunca han llegado a entrar en Varsovia aquella vez, y se produjo justo el día 15 de agosto del año 1920 el llamado milagro del Vístula, cuando ese jovencísimo y todavía algo inexperto ejército polaco consiguió parar el comunismo para toda Europa, porque esta era la clave y la traducción que hay que darle a aquellos hechos. Así que en este caso, lo que pasó en Varsovia, lo que pasó en Polonia en el año 20, significó mucho para la historia europea, pero también significó grandes pérdidas y gran esfuerzo para el ejército polaco. Otra vez a armarse, otra vez a prepararse. Así que, bueno, sí, llegamos preparados para la Segunda Guerra Mundial, porque uno de los mitos, uno de los bulos, como hoy se diría, uno de los fake news que lanzaron los nazis fue subrayar la diferencia de armamentos entre Polonia y la Alemania nazi, diciendo que los polacos atacaban, los caballeros polacos, los lanceros, atacaban con sus espadas los tanques alemanes.
Recientemente, dos libros de historiadores, uno polaco, el otro también inglés, historiador, que demuestran que fue todo basado en un relato de un periodista italiano. Y según las estadísticas, los alemanes tenían más divisiones de caballería a la hora de entrar en Polonia, que es la propia Polonia, y nunca se usaron. Y también los alemanes usaban el caballo para transportar su habituallamiento, la logística.
Claro, pero sobre todo la caballería era una tradición que se cuidaba mucho, y los regimientos de caballería polacos eran unos regimientos para gente selecta, y eran unas tropas muy selectas, pero con ese matiz histórico, con ese matiz de querer preservar y continuar una tradición, más que con fines bélicos. Nunca se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la campaña de septiembre, una cosa tan absurda como atacar los caballeros polacos, los tanques alemanes con sus sables. Por favor, eso es. Pero los nazis, fue la primera vez que los nazis lanzaron una campaña de desprestigio a Polonia, pero es justo en septiembre, para subrayar que fuimos nosotros los que empezamos la Segunda Guerra Mundial. Fuimos los tontos, los mal armados, los ineptos, o sea, todo para desprestigiar a Polonia, porque era su objetivo, que, por cierto, Hitler subrayó más de una vez en unas reuniones secretas con el Estado Mayor del ejército alemán. El primer objetivo es destruir Polonia. Y si la guerra estalla en el occidente, el objetivo no cambia: destruir Polonia. Entonces, nuestro destino estaba ya marcado, y muy marcado, por esa situación.
¿Podría usted relatar momentos importantes de la resistencia del ejército polaco durante aquellos primeros días de septiembre del 39?
Podría servir incluso el primero de ellos. ¿A qué me refiero? A esa peninsulita donde que está muy cerca de Gdańsk, de hecho forma parte de la ciudad de Gdańsk polaca, la península llamada Westerplatte, donde había una pequeñísima guarnición polaca, 200-205 soldados capitaneados por un pequeño grupo de oficiales, y ahí había un pequeño arsenal también de armas, y justo ahí empezó la guerra. Justo ahí cayeron esos primeros proyectiles lanzados por el acorazado Schleswig-Holstein. Y ese puñado de soldados tenían como objetivo aguantar unas horas hasta que llegaran los refuerzos. Ahora, unas horas del mismo día 1 de septiembre. Sin embargo, aguantaron una semana. Aguantaron una semana, cosa inexplicable, porque tuvieron que hacer frente a 3.500 soldados alemanes, a la aviación alemana, a los ataques desde el mar, de los acorazados que ahí estaban. Fue como una especie de milagro. Fue una gran hazaña del ejército polaco, de aquel puñado. O sea, era como una alegoría del comportamiento del ejército polaco durante la campaña de septiembre. Basta decir que cuando tuvieron que rendirse, porque tuvieron que rendirse, ya no tenían nada, cosas que comer, ni cosas que beber, ni armas, nada. No quedaba otra solución que rendirse. Y cuando los alemanes vieron a los defensores de Westerplatte, vieron lo pocos que eran esos soldados polacos, les rindieron honores militares. O sea, fue un momento emocionante para ellos, para los propios invasores, porque se dieron cuenta de la magnitud del esfuerzo y de la magnitud de la heroicidad de aquellos soldados y oficiales.
Y hasta aquí esta primera parte de este podcast con la embajadora Marcena Adamczyk, representante de Polonia ante Cuba durante varios años y por último en Madrid. continúe usted en los próximos podcasts sobre las páginas que faltaban en los libros de historia de los regímenes autoritarios.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a este segundo podcast con la embajadora e hispanista polaca Marcena Adamczyk, quien nos acompaña desde Varsovia. En el podcast anterior conversamos con Marcena sobre las actividades que se realizan en Polonia por los sucesos de septiembre de 1939, los 6 millones de polacos fallecidos en la contienda, la destrucción de la capital polaca, la recuperación del país como Estado y la gran batalla de Westerplatte. Bienvenida, embajadora, a este nuevo encuentro sobre la Segunda Guerra Mundial y su historia.
El placer es mío. Hay que recordar que cualquier guerra, sobre todo tan prolongada como la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, libera los instintos más básicos, los peores, los más bajos, en muchos seres humanos. Así que hubo casos para todos los gustos, pero hay que decir, y me siento orgullosísima de ello, de que los polacos nunca hemos tenido un gobierno colaboracionista. Nunca, durante la Segunda Guerra Mundial, nunca ha existido en Polonia un gobierno colaboracionista. Es más, nada más retirarse las autoridades oficiales polacas del territorio polaco, esas autoridades que finalmente fueron a parar a Londres porque fue la sede oficial del gobierno polaco en el exilio, enseguida, ya en septiembre, empezó a formarse el Estado clandestino polaco. Empezó a formarse ese Estado clandestino polaco, que fue el Estado clandestino más grande jamás conocido en Europa, que de verdad era un Estado, con su propia administración, con su propio sistema de correos, con su propio sistema de administración de justicia.
De educación y salud pública.
De educación, de salud pública, con un ejército clandestino de verdad poderoso.
Y el SEGOTA, que era una organización también de apoyo a los judíos.
O sea, era una organización absolutamente única en Europa, creada justo por ese Estado clandestino, se llamaba SEGOTA, y era una organización de ayuda a los judíos, que, por supuesto, como Polonia era el país de Europa con más población de origen judío, por supuesto, decidió Hitler organizar en nuestro territorio ese sistema tan abominable, tan cruel, tan impensable del Holocausto, que él llamó finalmente la solución final. Entonces, esa organización, SEGOTA, a la cual pertenecía, de la cual formaba parte Władysław Bartoszewski, un señor que hace relativamente poco se fue de este mundo y con unos 80 y muchos años fue ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, un hombre muy digno, y él fue miembro de esa organización, como otros muchos. O sea, el Estado clandestino funcionaba de verdad bien, teniendo en cuenta el hecho de ser él un Estado clandestino. Por lo tanto, las represalias que caían sobre cualquier persona descubierta por los nazis como miembro de las autoridades clandestinas, como miembro del ejército clandestino, bueno, no tengo que hablar, ni siquiera tengo que hablar de eso, porque ahí estaban en nuestro territorio los campos de concentración.
El Estado polaco no se rindió nunca. El gobierno siguió funcionando tanto en el exilio en Londres como en Polonia ocupada a través de las estructuras del llamado Estado Polaco Clandestino. Se aceptó el principio de la continuidad del Estado y mediante un acuerdo de los cuatro partidos, socialista, nacional, campesino y cristiano del trabajo, se creó una estructura sólida y secreta que abarcó todos y cada uno de los ámbitos políticos de gobierno, organización que desarrollaba recursos financieros, fabricaba documentos, manejaba armamento, servicio de propaganda y dictaba sentencias. Una red de agentes de enlace y funcionarios cubría todo el país en un organigrama trazado y sostenido por la idea política de la unidad en la lucha contra el invasor, de la conservación de la propia nación y de la recuperación de la democracia y la libertad. Tenían estructuras de salud pública y organizaron la sublevación de Varsovia de 1944. El Estado clandestino protegía a sus ciudadanos más vulnerables e informaba al mundo libre sobre el Holocausto. Crearon un sistema de enseñanza clandestino. Los alemanes prohibieron a los polacos ir más allá de los estudios primarios a base de profesores altruistas que enseñaban en lugares ocultos. En Varsovia se otorgaron más de 6.000 títulos clandestinos de bachillerato y había cerca de 5.000 estudiantes furtivos en la enseñanza superior. El pueblo polaco jamás reconoció la ocupación alemana y fue el único país de todos los ocupados en el que nunca surgieron cuerpos legales que colaborasen con los nazis, a diferencia de Francia, donde el colaboracionismo fue política de Estado, o el Ejército Ruso de Liberación, ROA, dirigidos por el general soviético Andrei Andreevich Vlasov.
Basta con decir que el primer campo de concentración en Polonia, en el territorio polaco, fue creado por los nazis tan solo el día 2 de septiembre del 39, y ahí fueron mandados los primeros 250 polacos arrestados por haber sido defensores de la oficina de correos polaca de la ciudad de Gdańsk. El campo de concentración estaba en Stutthof, en polaco Stutowo. Así que todo eso hizo que Polonia fuera un centro de resistencia, como también, bueno, muchos dicen, hubo una tendencia, ahora ya no se suele repetir lo mismo, que la campaña de septiembre para Polonia fue un fracaso. Puede que para Polonia fuera un fracaso porque no pudimos aguantar los ataques de las dos potencias, de Alemania, de la Alemania nazi y de la Unión Soviética, pero eso sí fue nuestra mejor resistencia para el Occidente, para el Occidente, ese Occidente que nos traicionó, que nos dejó más solos que la una, porque Polonia sí estaba más sola que la una, y todos los tratados relacionados con la declaración de guerra y la entrada en guerra en caso de un ataque nazi a Polonia por parte de Gran Bretaña y de Francia, todo eso resultó ser una promesa baladí, una promesa vana, una promesa que los dos países no pensaban cumplir, y eso que tenían todas las posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque, bueno, son curiosas las confesiones de algunos generales nazis en los procesos de Núremberg, que empezaron ya en el año 45, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, y algunos de ellos declararon abiertamente que Hitler se envalentonó viendo la pasividad de las tropas británicas y de las tropas francesas, porque, por supuesto, tenían todas las posibilidades de ganar, porque tenían esos dos países tenían en total unas 100, si mal no recuerdo, pero creo que el dato es correcto, unas 110 divisiones para combatir a las 23 divisiones alemanas que estaban, digamos, libres de sus tareas militares, porque el resto estaban involucrados en la campaña de septiembre de Polonia, que iba a durar 5 días o 6 días, según los cálculos de los nazis, y duró más de un mes, porque Polonia se rindió el día 6 de octubre. Así que esa campaña que con tanto desprestigio trataron algunos historiadores sirvió para salvar al Occidente, para permitir armarse bien a los otros países. Polonia sí perdió esa campaña. Sería absurdo decir que la hemos ganado, porque no la hemos ganado, la hemos perdido. Con el final de esa campaña empezó la larga noche de la ocupación nazi, pero también le salvó otra vez, igual que en el año 1920. Polonia salvó al resto de Europa de una posible victoria comunista. En el año 39, en septiembre, Polonia permitió sobrevivir al Occidente. La catástrofe polaca permitió sobrevivir al Occidente. Yo vivo en un barrio normal, común y corriente de Varsovia, que situado en el suroeste de la ciudad, y fue por donde empezaron a entrar a principios del mes de septiembre del 39 los ejércitos nazis. Y cerca de mi casa, de hecho, desde las ventanas de mi piso veo yo un monumento que está a unos 100 metros de mi casa, un monumento a la barricada que levantaron los habitantes de aquel barrio, de aquellos suburbios entonces de Varsovia, para frenar al ejército nazi. Frenaron ese ejército durante unos días. Sí lo consiguieron, pero por supuesto, contra unas balas y unos pocos rifles contra tanques de la población civil, contra tanques y contra aviones alemanes, no pudieron producir el efecto deseado. Basta con decir que Polonia tuvo que hacer frente al ejército alemán a lo largo de 1.600 kilómetros de frontera. Son muchos kilómetros. Así que esa campaña de septiembre, heroica, sí, trágica, también más trágica de lo imaginable, fue algo que hay que recordar para prevenir. No me cabe la menor duda.
Estamos escuchando a la profesora y embajadora Marzena Adamczyk desde Varsovia, haciéndonos el recuento del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de su país y la lucha por la identidad nacional. Profesora, ¿la entrada de las tropas soviéticas el 17 de septiembre fue una acción esperada o sorpresa para los polacos?
Fue una sorpresa, decididamente fue una sorpresa, aunque bueno, algunos dicen que esto se presentía, que esto se preveía. No lo creo, porque hasta la doctrina militar vigente, me refiero a la doctrina militar polaca de aquel momento, lo que preveía era, por supuesto, un enfrentamiento con los nazis, con ayuda de Francia y de Gran Bretaña, y con la neutralidad de la Unión Soviética. Es que el día 24 de agosto, cuando se firmó el pacto de Ribbentrop-Molotov, que en realidad significaba una nueva partición de Polonia, y del cual, curiosamente, estaban informados los británicos y los franceses, pero no el gobierno polaco, pues eso se suponía que las autoridades polacas no sabían de la existencia de ese pacto. Por lo tanto, se suponía que la Unión Soviética iba a guardar neutralidad en este conflicto. Equivocación terrible, y unas consecuencias también terribles. Por lo tanto, fue una sorpresa trágica y una sorpresa de unas consecuencias que, por supuesto, nos duraron hasta el año 89.
Usted nos habló de ejemplos de resistencia popular al inicio de las batallas de septiembre del 39. Coméntenos un poco, por favor, de cómo fue esa resistencia popular durante toda la ocupación. Háblenos del levantamiento de Varsovia de 1944. Háblenos del ejército, de los soldados que se entrenaban en Occidente, esos batallones que se conocían como Sichosiemni, que también combatieron en condiciones adversas durante los años de la ocupación.
En polaco se dice Sichosiemni, o sea, eran unos correos, unos enviados especiales del gobierno polaco en el exilio, que reconocían la situación. O sea, llegaban a Polonia con misiones muy especiales, eran muy pocos, y en mi familia paterna hubo uno de esos señores, que por cierto, después de la guerra, sin desvelar su pasado, porque eso le hubiera costado la vida, vivió y trabajó en Polonia como médico, o sea, no quiso quedarse en el extranjero. Bueno, ese señor ya no está entre nosotros desde hace muchos años. Pero la resistencia popular polaca fue muy variada, desde unas acciones, digamos, que podrían parecer frívolas, como canciones. Fue cuando, en aquellos tiempos, se transformó se puso una letra nueva, letra polaca relacionada con la resistencia y con la guerra, a la canción tradicional mexicana Cielito Lindo, que, bueno, ahora, si la cantas en polaco, la mayoría de los polacos dirán, es nuestra canción, no conocemos el nombre del compositor, pero sí fue un polaco.
Kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbanki, słoniny, kaszanki, to bim w rusie też napije. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbanki, słoniny, kaszanki, to bim w rusie też napije.
La adoptamos tanto, que ya se convirtió esa canción en hija adoptiva del cancionero polaco. Canciones de resistencia, que por supuesto también se castigaba a los que cantaban. Y muchas veces en Varsovia salían grupitos de niños o de personas jóvenes para colocarse en una esquina y cantar esas canciones prohibidas. A algunos les costó la vida esa hazaña, porque todo lo que se hacía tenía carácter de una hazaña heroica, porque había tanta prohibición, tanta maldad por parte del ocupador, que de verdad todo, cualquier gesto normal como ayudar a una persona se convertía en motivo más que suficiente para que te fusilaran. Basta con decir que en Polonia, y solo en Polonia, por ayudar a un judío, por darle una rebanada de pan o un vaso de agua, te mataban en el acto, porque solo había dos pueblos cuyos habitantes podían ser asesinados por los nazis a su entera discreción. O sea, si un soldado nazi mataba a un soldado francés, no en el campo, en un campo de batalla, sino, por ejemplo, en la calle, mataba a un ciudadano francés, pues tenía que hacer una especie de informe. Solo a los polacos y a los judíos se nos podía matar a discreción, sin reportarle nada a nadie. Así que redadas callejeras, ejecuciones callejeras. Hay muchas placas conmemorativas en Varsovia que conmemoran esos hechos, justo de matanzas colectivas de 100 personas, 200 personas, 300 personas, porque sí. Pero hubo acciones de sabotaje importantes, muy importantes, emprendidas por la resistencia polaca, y yo quisiera subrayar que hasta los niños, hasta los Boy Scouts, estaban en esa resistencia. Se les llamaban las filas grises por sus uniformes, y esas filas grises, pertenecer a esas filas grises, era para los más jóvenes la mayor expresión de su patriotismo, la mayor expresión de su deseo de defender la polonidad, su identidad, su historia, su lengua, su todo. Si entra usted en el cementerio militar de Podolsk, cementerio militar por excelencia, hay una parte de ese cementerio dedicada justo a los jovencitos, algunos de ellos niños de verdad, muertos en los combates y en las acciones de sabotaje contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo acciones para todos los gustos, ejecuciones de los que querían colaborar con los alemanes. A las mujeres que se acostaban con los nazis, llegaban a casa unos señores en medio de la noche y les pelaban las cabezas. Toda clase de represalias contra los que querían colaborar con el régimen nazi sí se emprendían. Y esa resistencia hizo que pudieran florecer a pesar de los peligros que acechaban prácticamente a cada metro, pudieran florecer las escuelas y las universidades clandestinas, que pudiera haber conciertos clandestinos, que pudiera haber recitales de poesía, o sea, todo, todo, todo. El pueblo polaco quiso llevar una vida normal. No puedes estar o parecer muerto durante 6 años. No, eso era totalmente contrario al propósito del pueblo polaco. Y además hubo acciones heroicas emprendidas por algunos de los miembros de la resistencia, acciones de verdad dignas de unas películas tipo películas de Occidente norteamericanas. Porque, por ejemplo, cuando los alemanes decidieron construir el campo de concentración y exterminio de Auschwitz en el año 40, que por cierto fue pensado primero como campo para prisioneros polacos, luego se convirtió en el centro del Holocausto, nadie sabía lo que pasaba ahí. Todavía no estaban los crematorios ahí, por lo tanto no había esas nubes de humo horrorosas que salían de por encima de aquellas murallas. Y nadie sabía, todos sabían que iban trenes con personas dentro, pero trenes, bueno, para de transporte de mercancías, ahí a Auschwitz, y nadie volvía. ¿Y qué pasaba ahí? No se sabía lo que era. Por lo tanto, las autoridades del Estado clandestino decidieron investigarlo de alguna manera. Y se ofreció como voluntario para ir a Auschwitz un capitán polaco, Rotmistrz Spirecki, perdón, se ofreció ir voluntario, dejarse meter ahí, se dejó arrestar en una redada callejera, fue a Auschwitz con el propósito de reconocer la situación y de quizá fundar una especie de red de células de resistencia entre los prisioneros. Llegó allí, aguantó más de 2 años y medio, cosa que ya es impensable. Por supuesto, salió de ahí sin muchos dientes, con varios huesos rotos, pero sobre todo, ese hombre tenía una memoria prodigiosa, de verdad prodigiosa. Recordó todos los detalles que había visto ahí, consiguió fundar unas celulitas de resistencia que no funcionaron del todo bien, porque bueno, cuando lo único que quieres es que te den algo de comer y estás hecho un esqueleto, piensas menos en la resistencia que en tu propia hambre. Y a los casi 3 años que había pasado ahí, consiguió escaparse. Consiguió escapar de Auschwitz, toda una hazaña también, y escribió un informe muy completo que se conserva hasta hoy en día, y ese señor lo entregó a las autoridades del Estado clandestino, y los correos, que desde luego también arriesgaban su vida a cada paso, llevaron ese informe a las autoridades occidentales, incluidas las norteamericanas. Nadie creyó lo que había visto. Todos creían que era un bulo, nada más que un bulo.
Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie stali. Ej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin.
Estamos conversando con Marcena Adamczyk, diplomática polaca, quien fuera la embajadora de su país en Cuba y España.
Ese señor del cual estoy hablando, ese valiente, después de escapar de Auschwitz, luego intervino y de manera muy heroica también en el levantamiento de Varsovia del año 44. Luego pudo quedarse en el occidente porque fue deportado por los nazis a la zona del Reich, y después de la del término de la Segunda Guerra Mundial pudo quedarse en el occidente, pero sin embargo decidió volver a Polonia. Porque a pesar de todo, a pesar de que sabía que era ya un país comunista, decidió volver porque era su patria, su Polonia. Por desgracia volvió solo para que le organizaran, le arrestaran las autoridades comunistas, le organizaran un juicio de esos raros y le ejecutaran sin causa, sin motivo alguno, solo sospechando que había sido espía del occidente. Ese fue el destino de algunos de los héroes polacos, cuya vida parece tan inverosímil que no sé si los directores de cine se atreverían a hacer una película basada en sus biografías. Así que esos casos de heroicidad, casos de resistencia contra todo pronóstico, se multiplicaban cada día en Polonia. Pero sobre todo, yo quisiera subrayar una cosa, que la gente también intentaba vivir de manera normal. Intentaba, la gente se enamoraba, la gente se casaba, tenía hijos, aunque, por supuesto, la realidad les decía que no, que por favor no lo hicieran, que no tenía sentido, que podías morir de la noche a la mañana. Pero ese instinto humano de hacer prevalecer la vida por encima de todo y sobre todas las cosas, a mí me parece muy loable.
Hasta aquí este segundo podcast, conversando sobre la Segunda Guerra Mundial con la embajadora e hispanista Marcena Adamczyk desde Varsovia, Polonia. Continúen ustedes conectados con radiotelevisionmartí.com/podcast para que conozcan de primera mano esas páginas de la historia que faltan en los libros de texto de los países totalitarios. Yo soy Álvaro Alba y le doy gracias por la sintonía.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar, que estorba para el camino la conciencia.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
No. miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier